Don Guillermo Fernández Vara, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted, hombre?
Bien, por aquí andamos trabajando.
Ah, ¿y tiene usted, cree usted que tiene posibilidades de que su moción...
A mí me ha sorprendido el que haya trascendido a la opinión pública que han dicho que no. Aquí no, nadie ha dicho que no todavía. Lo que han dicho es que no lo sabían, y así es. Porque lo de ayer no es consecuencia de un calentón de verano. Lo de ayer es consecuencia de que el Partido Popular decide colocar el debate del estado de la región en plena campaña electoral de las europeas, algo que yo creo que sorprende, de luego a nosotros nos sorprendió, y yo fui a ese debate con una oferta al presidente Monago de ayuda y de acuerdo, ¿no?, en torno a una serie de puntos que sobre los que se podía haber llegado a acuerdo y sobre los que él no ha querido saber nada, ¿no?, porque desde hace 3 años cualquier iniciativa que no sea suya la desprecia, y en ese sentido las cosas, los datos, porque yo no me muevo por referencias personales sino por datos de cómo está la región, las cosas no van bien, la gente por la calle te dice que algo hay que hacer, y por tanto a eso son a los que me debo, ¿no? Y en ese sentido yo le ofrecí un acuerdo de gobernabilidad hasta final de legislatura, que despreció inmediatamente que tuvo la oportunidad de hacerlo, y entonces no me dejó más margen que presentar una moción de censura. Moción que significa presentar un programa alternativo que yo haré la semana que viene, y en el que incluiré muchas de las cuestiones que Izquierda Unida y los regionalistas del PRESC vienen solicitando pleno tras pleno, ¿no? Luego ellos que tomen la decisión que estimen oportuna, están en su perfecto derecho. En Extremadura hay una anomalía desde hace 3 años, y es que habiendo una mayoría de centro izquierda y de izquierda en la Cámara, gobierna la derecha.
Sí, y según su criterio, ¿qué es lo que está haciendo mal, rematadamente mal, la derecha extremeña al gobierno,
no,
el señor?
Yo no soy...
Justifique su...
Me conoce usted, Carlos, yo no soy nada tremendista, ¿no? Siempre me refiero a los datos. Es decir, Extremadura hoy es más pobre que hace 3 años porque ha perdido 750 millones de su Producto Interior Bruto. Está más endeudada. O sea, estábamos en una deuda del 10,9 y estamos en una del 16,2. Por el camino nos hemos quedado con 114.800 parados que había al inicio de la crisis, y ahora al inicio de la legislatura y ahora hay 160.000. Hemos pasado de estar 25 años convergiendo con Extremadura a entrar con España a entrar en convergencia negativa por primera vez en estos últimos 3 años. Hay 92.000 personas con más de un año de paro y 60.000 familias con todos los miembros en paro. Es una serie de hechos, de datos que sumados ponen de manifiesto que a lo largo de estos años ha habido mucha propaganda pero muy pocos resultados, y la gente lo está padeciendo por la calle. Yo le hacía ayer una pregunta a la que no me contestó, y fue porque si me puede asegurar que cualquier ciudadano de Extremadura que quiera estudiar en la universidad lo puede hacer, porque no me puede contestar que sí, porque la respuesta es no. Hay muchas familias que no pueden, hay mucha gente que está dejando de tomar los medicamentos a mitad de mes porque no pueden pagarlo. Es que estas cosas están pasando en Extremadura, están pasando en España, y nos podemos cruzar de brazos o decirlo, y algunos hemos decidido decirlo. Yo llevo en política mucho más tiempo del que me hubiera gustado, ¿no? Porque mi vocación y mi pasión es la medicina, no la política. Pero estoy aquí con una responsabilidad en términos de intentar aportar cosas, y eso es lo que voy a hacer hasta el último momento en el que esté, ¿no?
Bien, ya sabe usted que la maledicencia no descansa nunca. Entonces, también aquí interpreta esta moción de censura como una forma de ocupar un espacio público, una actividad política que rentabilice a su partido. Se focaliza en Extremadura, pero hombre, tiene repercusión en toda España, no se habla en toda España. ¿Qué le dé a su partido una cierta iniciativa cara a las elecciones europeas?
Yo no he elegido el momento del debate del Estado de la Región. O sea, colocar el debate del Estado de la Región en plena campaña electoral tenía una ventaja para Monago, que es lo que él creía que iba a ocurrir, que era vender toda su explosión de ofertas, y tenía un inconveniente, que se puede encontrar con cosas de estas. Lo que no sé cómo listos y preparados que son algunos, como no prevén que no se pueden realizar este tipo de cosas en campañas electorales, porque puede salir bien o puede salir mal, Y eso es lo que yo creo que ha ocurrido, ¿no? Pero en cualquier caso, aquí no estamos en un problema de campaña o no campaña. Aquí estamos en un problema de que hay gente que lo está pasando mal. Y entonces, la voz de esa gente alguien la tiene que poner de manifiesto, ¿no? Si no, parece que, como si la Extremadura real fuera por un lado y la Extremadura oficial fuera por otro. Alguien tiene que poner encima de la mesa qué son o cuáles son las cuestiones que están ocurriendo. Guste o no guste, para mí no es cómodo. A mí no me gusta, yo me muevo muy mal en las confrontaciones. Yo soy una persona de consenso y una persona de acuerdo, lo he sido siempre, lo fui cuando gobernaba y lo he intentado ser cuando he estado en la oposición. Las sesiones de control al gobierno en Extremadura son una ristra de propuestas del líder de la oposición al presidente de la Junta Extremeña y una ristra de nos permanente. Entonces, pues, esa es la realidad. Y yo creo que se equivocan, porque hubiéramos podido en esta legislatura haber hecho muchísimas cosas juntas, como las hicimos la anterior, cuando había en el gobierno alguien dispuesto a negociar y a dialogar, y esa es su responsabilidad, no la mía.
Le quería saludar su viejo amigo José María Fidalgo.
Hombre, no somos viejos ninguno de los dos, en menos Guillermo.
Pero amigo sí.
Oye, Guillermo, enhorabuena por lo que has hecho.
Yo,
mira, me he enterado anoche y a nivel intuitivo, como te conozco, creo que no hay una razón, hay muchas razones. Claro. Y la central es la que has dicho tú, y yo creo que lo otro se puede contar como se quiera. Yo creo que tenéis un gobierno contra natura, lo digo con toda claridad, o sea, es un gobierno anómalo, o sea, no porque Izquierda Unida no pueda participar en gobierno, se puede participar, pero vamos, un gobierno en el que convive Partido Popular con un partido de izquierda, además con la tradición que tiene el grupo este de Izquierda Unida de Extremadura, que no es nuevo en esta feria, pues primero es eso. En segundo lugar, yo creo que han despreciado la voluntad tuya de diálogo exhibida desde el debate de investidura, ¿eh? O sea, que tú ofreciste un gobierno, creo que hubiese sido razonable, con apoyo parlamentario al ganador de las elecciones y con un consenso de abordaje de los temas que tiene Extremadura encima de la mesa, que algunos los has contado, y creo que son muy gordos y muy severos. Y en tercer lugar, yo creo que no hay un cálculo, ¿eh? O sea, si lo hay, sería legítimo, ¿eh? Si lo hay, sería legítimo. Porque me parece que cualquier plataforma es buena para desvelar algunos desmanes y algunas inconveniencias. Oye, cada palo que aguante su vela, ¿eh? Que aguante su vela el señor Monago y que aguante su vela los amigos de Izquierda Unida, o sea, no, tal, y nada más. Yo te quería felicitar, darte enhorabuena y desearte suerte, ganes o no la moción de censura. Para mí sería importante que la ganases, para demostrar que no todo el mundo es igual. Sí. Y luego, hombre, pues sé quién eres tú, y sé que eres una persona dialogante, y sé que eres una persona que huye de los extremos, y es una persona que no está en política nada más que por un servicio a Extremadura. O sea, entonces eso para mí ya es todo, no hay más. Y me alegro de que te haya entrevistado Carlos y que puedas exponer en público aquí una cosa que creo que tiene un alcance, evidentemente, extremeño, ¿eh? El alcance nacional igual se lo quieren dar otros, pero el alcance es extremeño.
Uno que le diga lo contrario, me parezca tu masaje. Gistau.
¿Qué tal? Buenos días. No, lo primero, no quiero llegar esto hacia el debate porque estamos entrevistando al personaje, pero lo que dice Fidalgo me parece tremendo, que nadie pueda negociar nada con el PP, porque en el momento en que lo hace se contamina moralmente y queda desvirtuado como partido. Que la mayoría apoyada por el Izquierda Unida que está gobernando en Extremadura es absolutamente legítima, no hay nada inmoral en ella.
De hecho que sea ilegítimo, ¿eh?
Y de todas formas, no, pero que no hay, que nadie ha quebrantado un principio sagrado por el hecho de haber llegado a esta entienda. Que por cierto, los votantes de Izquierda Unida no castigan a Extremadura, porque las perspectivas de voto de Izquierda Unida han aumentado. O sea, que no hay, nadie se siente traicionado en Extremadura por este componente, o nadie mayoritariamente. Pero lo que sí quería comentarle al señor Fernando Guevara es que la forma en que usted argumenta la moción de censura me parece extraordinaria. Es decir, usted está en la oposición. Está en la oposición porque el Parlamento extremeño sí lo ha decidido. Sí. Y usted dice que si el presidente que gobierna con una mayoría parlamentaria legítima no atiende a lo que usted le dice, que usted no está gobernando, si no atiende a lo que usted le dice, si no acepta la imposición de lo que usted le dice, es merecedor de una operación política para desbancarlo del... Señor, es que está gobernando en el Parlamento extremeño una mayoría que ha emanado, que aunque sea con la abstención de Izquierda Unida, ha emanado de las urnas y tiene todo el derecho a tener sus propios criterios ejecutivos y aplicar sus propias políticas. Y por el hecho de que el líder de la oposición, en este caso usted, no logre imponer sus propias recetas, hágalo cuando gane las elecciones. Pero desbancar a un presidente solamente porque no le hace caso, oiga, es que está gobernando porque no han votado.
No, yo no he dicho porque no me haga caso. Yo he dicho porque Extremadura es más pobre porque está más endeudada.
Pero
porque
es un discurso electoral, pero la moción...
No, eso es verdad.
Pero si acaso es un discurso electoral...
No, es un discurso que es verdad, pero no durante realidad, un periodo electoral o en una cafetería el día Nochevieja.
Claro. No, pero es lo que he dicho antes. Yo llevo aquí mucho tiempo en el Parlamento diciéndole, dándole consejos o proponiéndole pactos al señor Monago. Y no los acepta.
Yo nunca he puesto en duda la legitimidad, jamás. No solo no la he puesto en duda, sino que he sido de los que he defendido que Monago es presidente porque las elecciones las perdí yo. No por culpa de Izquierda Unida. Izquierda Unida hizo lo que entendió que tenía que hacer. Probablemente consecuencia de que no siempre nos portamos bien con ella, ¿no? Y probablemente fruto de muchos desencuentros personales y de no haber habido una consideración, y sobre todo también fruto de un cainismo que hay en la izquierda, que mientras la derecha esté unida y la izquierda desunida, pues mejor para la derecha, ¿no? Aquí hay algo mucho más sencillo, es el uso de una potestad que yo tengo estatutaria y reglamentaria de poder presentar una moción de censura. Tengo unas razones para poder hacerla y lo voy a hacer con un programa alternativo. No habría que darle a eso mucha más importancia. No se trata de socavar la voluntad popular, es que aquí había varias mayorías posibles y en la Asamblea de Extremadura hay varias mayorías posibles. De lo que se trata de presentar un programa y hacer posible que se pudiera conformar otra mayoría. Sencillamente nada más que eso.
A ver, Pepe.
No, yo quisiera que explicara usted un poco didácticamente cuáles son las grandes diferencias que hay entre el PSOE, que ha estado gobernando Extremadura durante muchísimo tiempo, y Izquierda Unida. ¿De dónde viene esa inquina de Izquierda Unida hacia el PSOE? ¿Y cuál es el comportamiento que, según usted, no ha sido el adecuado del PSOE con Izquierda Unida para que haya tenido que pactar en contra incluso de las autoridades, digamos, de Izquierda Unida centrales con el Partido Popular? Y luego, ¿cuáles son las propuestas que usted le ha hecho al señor Monago para llegar a un posible pacto que no ha aceptado y que ha obligado, según usted, a dar el paso de presentar la moción de censura?
Muy bien. En el año 1979, cuando las primeras elecciones democráticas, el PSOE llega al gobierno de muchos ayuntamientos en España, fruto de acuerdos con el PC entonces, ¿no? Con lo que ahora es Izquierda Unida. Con el tiempo el PP fue ganando por mayoría absoluta y no solo se olvidó de Izquierda Unida, sino que en algunos casos la maltrató o la maltratamos, ¿no? Y eso lo estamos pagando, porque no se olvida, porque la memoria está viva y porque hay gente que no va a olvidar nunca que en aquellos momentos pues pensábamos que no los íbamos a volver a necesitar nunca y no lo hicimos bien. Y eso se está pagando. Es decir, en Extremadura, cuando se somete a asambleas locales la decisión, pues la gente que estaba votando era gente que en muchos ayuntamientos pues no los habíamos tratado bien. Y es un problema que tiene mucho más que ver con lo personal que con lo ideológico, porque en lo ideológico casi todo lo que va ideológico al Parlamento lo votamos juntos. Entonces ahí no hay diferencia, la diferencia está más en el ámbito personal. Yo le planteé al señor Monago un acuerdo que tenía que ver con muchas cosas lógicas, porque desarrollemos en este año que queda juntos la ley de educación, porque juntos la aprobamos. Yo, cuando tenía mayoría absoluta de 38 diputados y ellos 27, le ofrecí un acuerdo para la ley de educación porque entendía que no podía ser que cada 4 años se cambiaran las leyes y no hubiera estabilidad. Le ofreció que la desarrollemos juntos, que desarrollemos juntos la ley de igualdad, que el final de la política agraria comunitaria seamos capaces de tener una posición común, que el reparto de los fondos europeos que ya hemos pactado los contenidos, pasemos también cómo se reparten los fondos a cada uno de los objetivos temáticos, que el estatuto de autonomía, que hagamos una reforma del estatuto de autonomía para eliminar el aforamiento a los políticos, contra el que yo estoy frontalmente predispuesto siempre en todo aquello que no tiene que ver con la esfera pública, pues hagamos una reforma de la renta básica para que de verdad pueda llegar a la ciudadanía, que pactemos un modelo en la posición extremeña ante el modelo de financiación que se va a discutir o que parece que se va a discutir próximamente, un plan de empleo público o privado de 17.000 personas, puesto que ahora mismo hay unos recursos que se podrían con los que se podrían contar aportando las diputaciones, los ayuntamientos, la propia Junta de Extremadura, la obra social de las entidades financieras que todavía tienen obras sociales. Podía haberme dicho que no a algunas cosas y que sí a otras y me hubiera maniatado hasta el final de la legislatura, pero es un desprecio absoluto y permanente a todo lo que no sea el ordeno y mando. Y entonces, frente a eso y ante una realidad en el que las cosas no van bien, es que insisto, si yo cuando voy todos los días por la calle, la gente te para y te dice, oye, que es que este mes he tenido que elegir entre pagar el recibo de la luz o que mi hija pueda seguir en la universidad. Y entonces, cuando la gente te cuenta estas cosas, tú tienes que intentar representarlos, porque yo no estoy allí representando a las élites, yo estoy allí representando a 300.000 personas que me votaron confiando en poder que lo represente alguien que defienda sus intereses, ¿no?
Bueno, don Guillermo, deseamos que todo le salga bien y que todo bien, vaya bien a la comunidad. Ya sabe usted dónde estamos, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un saludo.
Hasta pronto, querido. Adiós. Bueno.